Añadir contacto. Bloc de notas.
Nueva columna del IECON, el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. La penúltima columna de este ciclo de Comunidad Duelar para el IECON. Y en este caso vamos a estar hablando sobre el grupo de Historia Económica. Para eso recibimos a Adrián Rodríguez Miranda, que ya nos ha visitado. ¿Cómo andas, Adrián?
Muy bien, gusto estar de vuelta por acá.
Y también a Henry Villeval, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por recibirnos.
Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste el trabajo del Grupo de Historia Económica de la Facultad.
Les contamos, miren, el Grupo de Historia Económica de la Facultad es el Instituto de Economía, es un grupo muy tradicional, tiene más de 25 años, es uno de los de más larga data, y esencialmente tiene un objetivo de explicar el desempeño económico en el largo plazo, tiene un fuerte énfasis por la atención de los aspectos más estructurales, más permanentes de las estructuras económicas, y en buena medida por eso nos acompaña Adrián, de alguna manera. Adrián, en verdad, es de grupo de desarrollo local y regional, pero es un muy buen amigo de este grupo. En buena medida porque siempre los caminos con Adrián se nos cruzan, porque Adrián, en ese afán de explicar el desarrollo económico desde la comprensión de la generación de capacidades en los territorios, siempre le hace falta estas consideraciones estructurales e históricas para la interpretación, y buena parte de su interpretación de los hechos está muy ligada a lo que nosotros hacemos. Entonces es que habíamos creado una sociedad especialmente para alguna de las líneas de investigación, que es una de las que nos gustaría presentarles hoy.
Claro.
Que es la de desempeño regional y geografía económica, donde hemos estado trabajando ya hace como casi 10 años, me parece, Adrián.
Sí.
Y con resultados que nos ponen muy contentos, con resultados que trascienden al caso esencialmente uruguayo. Estamos en este momento recién sacando un libro relacionado con estos aspectos de la generación del desarrollo regional y de su consecución en largo plazo para 9 países de América Latina, teniendo una cobertura algo así como del 90% del valor generado en estas economías. Y bueno,
yo creo que está editado en inglés y en español.
En inglés.
Solamente en inglés por
ahora. Solamente en inglés por ahora, okay. Solamente en inglés.
Bien. Antes de meternos en la publicación y en esta línea de investigación concreta que nos planteaba Henry, me gustaría preguntarles a los dos un poco acerca de siempre cuando hablamos de investigación histórica, se introduce esta cuestión tan importante, es que hay que tomar distancia, ¿no?, de los sucesos para poder, cuando hablamos de la historia, ¿no?, común y corriente, que hay que tomar cierta distancia de los sucesos para poder hacerle un análisis desde una perspectiva histórica, justamente. Y en el caso de la economía, ¿cómo es el criterio? Porque muchas veces la economía tiene eso, ¿no?, de que hay que estar analizando permanentemente el devenir cotidiano, y esto es justamente como lo contrario, ¿no? Empezar como a tener una mirada más en perspectiva de los hechos que sucedieron y que por ahí antes no habían sido analizados desde una perspectiva específicamente económica.
Si nosotros hablamos siempre de la necesidad, de los que hacemos historia económica, de la necesidad de abordar cada problema con un fuerte sentido de especificidad histórica, y esto es comprender cómo es que los actores en ese momento en particular desarrollaban los hechos, no estar en esa tentación de evaluar desde el hoy las decisiones, desde el hoy las acciones, sino procurar ponerse en el lugar de esos actores, que es algo difícil, pero muy formativo también. Nosotros siempre nos sentimos que cuando hacemos eso, no es que estamos renunciando a lo contemporáneo, estamos probablemente mejorando nuestra interpretación de los procesos contemporáneos. Es meterse en la piel muchas veces de los actores que reaccionan a un sistema, que reaccionan a incentivos de otro tipo, de otros tiempos, y que realmente eso creo que a nosotros nos hace mejor economistas, en buena medida.
Y eso de los procesos cíclicos de la economía, ¿no?, que siempre se repite, cuando se hace un análisis histórico, se queda más de manifiesto todavía.
Bueno, una cuestión importante es encontrar ciertas regularidades, ¿verdad? Pero hay que tener bien presente lo que decía Henry, que en realidad, y en la visión de desarrollo que trabajamos, en los grupos que trabajamos en desarrollo en el instituto, y eso es un lugar de convergencia entre el Grupo de Desarrollo Local y el Grupo Historia Económica, es la de ver a los procesos de desarrollo como construcciones sociales, históricas, y por lo tanto son senderos y son caminos que no se vuelven a reproducir. No, acá me voy a poner un poco poético, y como decía el poeta, volverán las oscuras golondrinas, ¿no? Pero aquellas que nos vieron o algo así nunca volverán. Y eso quiere decir que en realidad lo que pasó, pasó, y esos procesos no están disponibles. Cuando uno ve la estrategia de Corea o la estrategia de Finlandia o los procesos que nosotros analizamos acá para América Latina desde de más de 100 años, hay de información acá. Bueno, eso nos sirve y nos sirve para el futuro, pero el mundo cambió y no vamos a poder volver a eso. Entonces es importante tener esa visión y tampoco con el diario del lunes juzgar, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron lo otro? Porque bueno, eso es digamos, demasiado fácil y poco eficaz para extraer aprendizaje, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es un poco la clave que hay que tener, y en esta mirada de desarrollo lo importante de la historia económica es que nos muestra ese camino y nos enseña que estos son procesos, son acumulaciones, son capacidades, son decisiones que se van acumulando, y entonces las cosas no pasan porque sí. Hoy, por ejemplo, que nosotros podamos tener este desempeño con la pandemia y un laboratorio en Salto y otro en Tacuarembó, no es porque se decidió
ahora,
en marzo, claro, armar el GACH y todo eso. No, es porque hay un proceso de años de larga inversión.
Claro.
Y bueno, y eso es un poco lo que también explica algunos desempeños que en este libro se muestran y por qué hay ciertas desigualdades tan fuertes en algunos países, menos en otros. Y bueno, y eso es un poco lo que nos enseña esto, que digamos que no, todos venimos de un lugar y vamos hacia otro, pero tenemos que saber de dónde venimos.
Ya que hacías la alusión poética, corresponde preguntar, porque si bien el desarrollo, el nombre, digamos, de la publicación es Desarrollo Regional en Latinoamérica de una perspectiva histórica, tiene un nombre fantasía, que también es Tiempo y Espacio, que podría ser casi una serie de ciencia ficción. ¿Por qué eligieron ese nombre?
Buena esa. Porque es muy representativo de lo que estamos transmitiendo y está muy asociado con lo que acabamos de comentar. Importa mucho el devenir histórico, ahí está el tiempo, e importa mucho cómo es que las distintas actividades se localizan en el espacio. Entonces, ambos fenómenos, el devenir histórico y la localización, hablan de esta idea de tiempo y de espacio. Además, hay una suerte de pequeña reacción a alguno de los desarrollos de geografía económica más recientes, sobre todo desde la economía, donde muchas veces el tiempo y esto que decía Adrián, estas acumulaciones a largo plazo, quedan un poco como en segundo plano. Nosotros las queríamos poner mucho más en el frente, por eso Time es el primer nombre de ese título. Era por ahí venía más o menos la idea. Pero buen apunte, me gustó. buena observación, sí.
¿Cómo ha sido la metodología de trabajo? Porque como en realidad ustedes se encargaban de mencionar, esto no es una investigación que se haya hecho en uno o dos años, sino que es el acumulado de mucho tiempo. ¿Cómo han qué herramientas han utilizado y en qué lugares se ha hecho justamente los estudios?
Bueno, mirá, acá Henry ha sido, junto con otros colegas somos nueve países, uh-huh, de América Latina, pero bueno, unos colegas de la Universidad de Valencia y la Universidad de Barcelona, bien importantes y que tienen una experiencia importante en trabajo en Europa, donde los trabajos pioneros que han reconstruido siglos hacia atrás el desarrollo económico de los territorios vienen más de Europa. Últimamente, digamos hace unos 5 años, sí ha empezado a ver en la periferia, digamos, ¿no?, en Asia, en Oceanía y en América Latina, somos nosotros los que estamos liderando esto, un esfuerzo por también tener esta interpretación hacia atrás de estos procesos para entender el hoy. Y en ese caso, bueno, Henry ha sido el que ha estado liderando, y hay que decir que acá hemos usado una valija de herramientas. Porque bueno, cuando uno va a la historia económica, pero eso tiene también un punto de contacto con el desarrollo local, porque es muy escasa la información a veces que uno tiene. O a veces uno descubre una pepita de oro, como es un censo de 1908, donde tenés al detalle la actividad económica en el país, y de repente después tenés capaz que 30 años en los cuales no tenés muchos datos, ¿no? Y eso es muy variable a nivel de América Latina también. Entonces hubo que usar un set de herramientas, donde hay algunas estrategias que algunos investigadores europeos utilizaron, que tiene que ver con, en base a cuando uno consigue censos con datos de de salario, de remuneraciones por sectores productivos y cantidad de trabajadores en esos sectores productivos mediante una metodología bastante sencilla, porque precisa básicamente esos datos y alguna otra cosa más para hacer algún ajuste. Uno puede estimar valor agregado bruto de las actividades económicas, pero después tiene que recurrir, en base un poco a la información que tiene, a distintas estrategias. Y ahí es un trabajo realmente de yo diría que eso es más de los historiadores económicos propiamente dicho, pero como de arqueología a veces, y de descubrir documentos, realmente pepitas de oro que están escondidas, y después siempre poner todo esto en contexto, ¿no? Además del dato duro al que uno llega para poder tener el número, después hay que ponerlo en contexto con otras cuestiones más cualitativas, estudios pasados, hay que hacer una revisión bibliográfica muy importante. Y eso es otra cosa importante, la historia económica, y también el desarrollo local la tiene en cuenta, que es que no empieza todo con este libro que hacemos nosotros. O sea, hay estudios de hace 100 años, hay estudios de la época de la colonia,
claro,
¿no? Que eso hay que revisarlo, hay que leerlo, porque la interpretación de cómo funcionaban las cosas a los ojos de la gente que lo escribió en ese momento te permite saber si el número al que vos estás llegando tiene un asidero o no.
Claro, hay un capítulo que de la publicación que participaron ambos justamente en esa parte, que ya que mencionabas la época de la colonia, arranca en 1872, sí, que es sobre patrones de distribución de ingresos a nivel regional, una historia de la acumulación, recursos naturales y políticas públicas. Ya había políticas públicas ya por el año 1872, capaz que no le llamaban así claramente.
Claramente, pero las había.
Ajá. Exactamente. Sí, ¿y sí, qué encontraron, por ejemplo, de aquella época? Que se pueda destacar así.
Ahí de los apuntes interesantes, digamos, como hallazgos, son los elevados niveles de desigualdad regional que había en ese entonces. Uruguay reporta una tendencia descendente de la desigualdad regional, medida a través de los indicadores que podemos construir, y esa es una época desigual y muy, uno de los hallazgos, creo, entendemos particularmente interesantes, es que de alguna manera, en términos de ingresos, de las distintas regiones, había como dos Uruguay. Uno era Montevideo, que era una economía rica y grande en ese momento. Eso es un rasgo que persiste durante todos estos 140 años. Y después el norte del país, que hoy lo asociamos más con una economía más bien pobre a nivel nacional, sobre todo la frontera con el Brasil, en ese entonces era rico. Y fundamentalmente eso estaba dado por esa relación que había entre recursos naturales y bajas densidades poblacionales. Entonces eran economías muy agropecuarias, con posibilidades importantes de inserción en los mercados internacionales de capital y de comercio, por supuesto, que permitían en esa abundancia de recursos lograr niveles de ingreso elevados.
Una época aún más latifundista que la de ahora.
Sí.
Claramente.
No, y también que, bueno, nosotros para el caso de Uruguay en particular, arrancamos en 1870 con las estimaciones de valor agregado bruto por departamento, uh-huh, donde ahí, o sea, yo en realidad debo confesar que mi objetivo era el siglo XX, pero bueno, Henry siempre me lleva más a
la historia. Te copaste,
para atrás. Sí, y me convence y me va
siempre
llevando.
Engaño.
Cuando
siempre
me distraje estaba en 1870. pero una cuestión interesante es que para nosotros interpretar por qué en 1870 pasa esto que Henry dice, también fuimos más hacia atrás. Y si uno ya va antes de la vida independiente del país y a la época de la colonia, hay que tener en cuenta que en realidad Uruguay tenía dos jurisdicciones. Una era la jurisdicción de Montevideo, pero después el norte del país era más la jurisdicción misionera. Estaba más ligado a las misiones en lo que es hoy Argentina, Paraguay, y a todo un régimen económico que tenían las misiones, que era distinto, y eso hacía que los mercados a los que se vinculaban esos territorios de Uruguay y los circuitos en los que estaban eran circuitos para esa época bastante potentes a nivel de América Latina, y no era el eje de influencia más de Montevideo. Entonces hay una interpretación que es distinta de la que se puede tener como en el imaginario, que es como que todo nace en Montevideo y desde Montevideo se va expandiendo hacia el resto. Bueno, hay una lógica en el norte, que incluso cuando uno ve la población, hay estudios de la antropología que demuestran que hay población indígena, o sea, que hay genes, digamos, ¿no?, en las personas que son de indígenas en el norte de Uruguay, y no son charrúas, son guaraníes, porque esa era toda una zona de influencia bien importante a este respecto. Entonces eso también explica por qué en 1870 se arranca de esa manera. Después hay procesos, ¿verdad? Y hay políticas públicas ya más hacia el Uruguay un poco más, que empieza a modernizarse, que tiene que ver con todo el tema del ferrocarril, con todo el tema de la inserción en los mercados globales como exportadores de carne y de materias primas. Después, un poco más adelante, viene el primer vallismo, ¿no? Y ahí, bueno, nosotros vamos detectando distintos periodos donde las políticas públicas que se empiezan a desarrollar tienen también impactos diferenciales en términos de desigualdad. Y no solo las políticas públicas, sino también los modelos de inserción en la economía global. Entonces, en el mix de política pública más inserción en la economía global, encontramos, a partir de distintos indicadores, diferentes niveles o trayectorias en cuanto a mayor o menor desigualdad entre los departamentos.
Claro, había, como ustedes decían, una desigualdad importante en aquellos primeros años del estudio, pero además también estaba viendo algunas gráficas, por ejemplo, que muestran cómo desde 1870 hasta acá ha habido una bajada relativa bastante considerable de el Producto Bruto Interno per cápita en la historia de Uruguay. O sea, también supongo obviamente muy influido por el crecimiento que hasta el 50 tuvo a nivel poblacional Uruguay. Después se empezó como un poco a estancar, pero en aquellos momentos la población uruguaya sí llegó a crecer y tuvo algo que ver la distribución de ingresos en esa baja del...
No, pero creo que el gráfico que vos te estás refiriendo es un gráfico comparativo, sí, del PIB de Uruguay versus el de Estados Unidos.
Ok.
Entonces lo que te dice ahí es que en realidad, aunque el PIB per cápita de Uruguay ha aumentado, sí, el gap con Estados Unidos se ha disparado. O sea, a principios de siglo, tanto Uruguay como Argentina teníamos un PIB per cápita al nivel de Estados Unidos o superior. Argentina más todavía. Pero a lo largo del siglo XX ese gap se fue agrandando. Y bueno, y ese es un proceso que también ha sido distinto con lo que pasó, por ejemplo, en Australia o Nueva Zelanda, que siempre se comparan porque también son países de fuerte base agropecuaria. Pero además que también son de colonias, digamos, ¿no?
Claro.
Y que más o menos en la misma época andábamos iguales y que, bueno, también ellos se despegaron de nosotros, ¿no?
Lo bueno es que me voy a quedar con la publicación ahora acá online para poder revisarla mejor y poder interpretar mejor todo lo que está en el estudio, como estas gráficas. ¿Se puede acceder a la publicación en internet?
Aún no.
Todavía no.
Todavía
no. Pero va a estar publicada.
Probablemente en un tiempo.
Bien.
Sí, probablemente. ¿Ya hay algún documento de trabajo que sí se puede acceder?
Eso sí.
¿Hay algún documento de trabajo que el libro completo todavía no?
El libro completo, además el libro, esto en buena medida tiene que ver con una red de investigadores.
Claro, claro.
Muy amplia, ¿no? Con los cuales hemos interactuado. Gente de Europa, gente de América Latina, también gente de Estados Unidos. Que la única manera de llegar a este tipo de esa parte de la caja de herramientas que decía Adrián hoy es sociedades y cooperación, las redes con otros investigadores. Pero aparte que es interesantísimo porque uno después va rompiendo las fronteras nacionales y ya no es tan importante, sí es importante, pero uno puede aproximarse de otra manera a la comprensión del desarrollo de los territorios y uno observa que Uruguay es parte de alguna manera en términos económicos de mercado con Buenos Aires, con el litoral argentino, con el sur de Brasil. Como que se van alterando mucho la forma de pensar los procesos, sobre todo cuando uno los piensa en largo plazo, y eso pasa también en otros países de América Latina, Bolivia, Perú, la parte del... Uno observa claramente cómo la parte pobre de América Latina es la parte del Amazonas, la parte, claro, esta central de América Latina. Nosotros estamos muy contentos con el producto en la medida de que nos permite contar la historia de otra manera y en forma mucho más integrada, en forma mucho más uniforme dentro de América Latina, solo que de alguna manera siempre vamos pautando las diferencias entre los vecinos. Esta información muchas veces muestra que hay mucha más proximidad, incluso a lo mejor entre el litoral uruguayo y el litoral argentino, que con el propio Montevideo y el este del país. Y eso nos parece algo muy, muy interesante. Adriana insiste siempre con la idea esta de las economías de frontera como un concepto en sí mismo que está muy bueno. De abordar con esta información.
Bien, economistas Adrián Rodríguez Miranda y Henry Villeval, muchísimas gracias por participar en esta nueva columna del IECON, en este caso presentando el grupo de Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración.
Muchas gracias, bueno, a ustedes. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.